¿Okay? Bien, vamos a orar entonces esta mañana para que Dios nos guíe. Padre Santo, gracias por reunirnos esta mañana. Gracias por la oportunidad de estar juntos como iglesia para escuchar tu palabra, para aprender más de tus maravillas, de tus consejos hermosos para vivir de una manera que a ti te agrade y que traiga honra a tu nombre. Te pedimos que nos guíes esta mañana, que derrames la gracia y el poder de tu Espíritu Santo. Lo necesitamos, Señor, porque no queremos que esto sea simplemente enseñanzas, información que se quede en nuestra mente, sino que tú la lleves al fondo de nuestro corazón y la hagas viva. Te pedimos esta mañana por el pastor Luis Méndez, por su esposa Vilma, por sus hijos, para que tú los estés guiando y guardando en este tiempo, les des paz, que tú puedas preparar todos los detalles que ellos tienen que preparar para estar con nosotros a final de este mes, y que sea un tiempo de verdadero aliento y de edificación para todos nosotros y para ellos también. Te damos las gracias, Padre, porque eres tú quien pone en nuestros corazones el anhelo, el deseo y el privilegio de ofrendar, que seas tú quien haga abundar la ofrenda y que sea utilizada con sabiduría para los propósitos que tú has definido. Gracias por esto, Padre. Queremos también recordarte a la familia Cruz que está de viaje. Guárdalos y bendícelos. Y pedirte de una manera muy especial por Lulú Álvarez, por su salud. Padre, te la hemos encomendado desde hace varias semanas y confiamos en tu amor y tu cuidado por ella. Te pedimos, Dios, que el día de mañana, desde temprano, tú estés guiando las decisiones y las manos de los médicos, porque sabemos que tú eres soberano, que todo depende finalmente de ti, y queremos, Señor, que tú intervengas con tu misericordia y tu amor para la restauración de su salud. Guárdala a ella, bendícela, bendice a su familia, que estén también tranquilos, confiados en ti. Te pido también por Darwin, que va a estar acá acompañándola y que regresa mañana a Guadalajara. Bendícelo en su regreso allá a Guadalajara, Padre. Gracias por todo. Guíanos ahora. Estamos en tu presencia, Padre. En el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, pues quiero comenzar proyectando aquí en la pantalla, si lo alcanzan a ver. Esa loma resbaladiza, es una loma resbaladiza, es lo que pretende ilustrar. Se ve un poquito borrosa tal vez, pero espero más o menos que la alcancen a ver, y ahorita les voy a explicar algunos detalles de esta loma resbaladiza. Imagínense que es una loma que se fue generando por la nieve tal vez, y que con el paso de los días y el sol y algunas cosas, esa nieve se fue derritiendo un poco y se fue formando hielo en la parte de arriba, o en toda la loma está llena de hielo la superficie, de tal manera que es una loma en la cual, si te paras en la parte de en medio hasta arriba, lo más probable es que te puedas mantener ahí, en la parte de arriba, con seguridad, vamos a ponerlo así. Pero si tú empiezas a caminar hacia los extremos, cualquiera de los dos, como está cubierta de hielo, te vas a deslizar, vas a perder pie y vas a acabar abajo. Y es una loma suficientemente grande como para que no sea agradable el desplazamiento de arriba abajo. ¿Qué está representando esta loma resbaladiza? Bueno, representa la manera como los seres humanos en general nos enfrentamos al conflicto, a los roces o a los conflictos que hay entre seres humanos. Yo les decía la vez pasada que, tomando una frase de un autor que se llama Ken Sandy, decía: donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí hay conflicto. ¿Sí? Les decía, el ser humano es conflictivo. Los seres humanos en general somos conflictivos, desgraciadamente. Una de las cosas que Dios hace a través de su palabra es mostrarnos cómo somos, en realidad cómo somos, cómo está nuestro corazón. La Biblia la dejó Dios no solamente para que podamos conocer a Dios, conocer a nuestro Creador, sino que para que puedas conocerte a ti mismo, para que puedas entender cómo estás, qué hay en el fondo de tu ser. Y en base a entender las enormes necesidades de tu ser, que tienes un corazón corrompido, una naturaleza caída en todos los sentidos de la vida, al entender esto, acudas más a Dios. Te des cuenta de tu necesidad de un Salvador que pueda restaurar, que pueda transformar, que pueda renovar ese corazón, esa mente caída, echada a perder, que tiende al mal, y las pueda sustituir por una naturaleza renovada, llena de su amor, llena de su misericordia. Esto, el conflicto, se da también entre creyentes, y lo tenemos que decir porque no queremos que nadie tenga falsas expectativas. Los creyentes seguimos teniendo una parte de nuestra naturaleza no redimida que tiende al mal, que tiende al egoísmo, que tiende a ofenderse, que tiende a ser a buscar lo suyo propio, a ser egoísta, y en un momento dado al conflicto. Entonces, esta gráfica me va a permitir a mí ilustrarles, como les decía, las maneras como las personas, y en particular incluso los creyentes, nos enfrentamos al conflicto. Si ustedes ven el extremo de mi derecha, tenemos tres maneras pintadas más o menos en azul, en la cual las personas enfrentamos el conflicto. Primero, en primer caso, la negación. La negación quiere decir, no pasa nada. Sí hay un conflicto, pero lo niegas. Un poco más hacia abajo, hacia la caída, está la huida del conflicto. Hay conflicto y prefieres huir. Prefieres caminar en otra dirección. Alejarte de ahí, alejarte del grupo, alejarte de la persona, etcétera. En última instancia estaría la forma más grave en la cual una persona enfrenta, entre comillas, los conflictos, el suicidio. Es la forma más extrema de la huida, ¿verdad? De la negación y la huida del conflicto. Del otro lado, de mi lado izquierdo, está otra forma de responder a los conflictos. En primer lugar, la agresión. Me hiciste algo, ahí te va de regreso. Ahí te va de regreso, yo no me quedo así. Conmigo no vas a jugar. Y entonces respondemos mal por mal, respondemos con agresividad. Sigue la parte del litigio. Es decir, cuando el conflicto nos lleva a una situación así, pues te voy a mandar a mis abogados. Esto no se queda como está. Así que mi abogado te va a llamar. Y el último recurso sería, no sé si lo alcanzan a ver todos, pero lo que dice ahí, pues es eliminar al contrincante. Eliminar, ¿verdad?, al que está en conflicto conmigo. El asesinato. Sería el extremo, ¿no? Estamos hablando de grados que se van a los extremos. Entonces, la huida en su punto extremo, el suicidio, la agresión en su punto extremo, el asesinato, eliminar a la persona que te ha causado un daño. Cualquiera de esos dos te va a llevar a una caída. No es una manera correcta de enfrentar el conflicto. La parte de en medio describe básicamente cómo deberíamos enfrentar el conflicto. Desde pasar por alto la ofensa. La vez pasada decíamos y citamos varios versículos del libro de Proverbios, donde les decía yo cómo en la Escritura Dios nos exhorta y aplaude el hecho de que pasemos por alto la ofensa. Honra es del hombre pasar por alto la ofensa. Entonces, esa sería una primera reacción correcta. Yo paso por alto lo que hiciste en contra mía. La reconciliación, la negociación, hay un conflicto, vamos a ver qué pasó, por qué pasó, vamos a, si hay intereses que están puestos en contra, hay que platicar, hay que discutir, hay que negociar. La mediación sería otra forma, buscar a alguien que nos ayude. No podemos ponernos de acuerdo tú y yo, no estamos pudiendo resolver el asunto, alguien ayúdenos, alguien de la iglesia, gente sabia, gente con madurez, gente con una buena intención que quiere, que podría ayudar en un momento dado, puede mediar entre nuestro conflicto. Llegar incluso hasta un arbitraje, varios de ustedes pueden entender lo que es esto, cuando dos personas están en conflicto y piden un árbitro, una persona externa que pueda fungir como árbitro y decir, a ver, una vez que ya entendí el conflicto y tú me dijiste lo que tú piensas y tu posición y tú me dijiste la tuya, mi decisión es, esto se va a resolver de esta manera. Y la rendición de cuentas, el estar al pendiente, el confesar las cosas, el confesar las faltas unos a otros, rendirnos cuentas, todo eso hablaría de la manera correcta, las maneras correctas como los creyentes debemos enfrentar el conflicto. Ahora, escuchen por favor y lean conmigo, digo en voz baja, yo lo voy a leer, pero lean con sus ojos estos versículos de Efesios. Efesios 4, 17 y 18 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y los siguientes versículos del 20 al 21. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Les digo algo. Muchas veces los creyentes, los que decimos ser creyentes, los que decimos ser cristianos, estamos enfrentando los conflictos como los que no creen en Cristo los enfrentan, como aquellos que no conocen al Señor, como aquellos que no han sido transformados por Él. Decimos que somos creyentes, cargamos una Biblia, asistimos a la reunión de la iglesia, y sin embargo, cuando se me presentan los conflictos, actúo exactamente como aquellos, dice aquí, que no conocen al Señor. Hago lo mismo. Y quiero pedirles hoy, con todo mi corazón y en el nombre de Dios, no actúes como un incrédulo. No vivas como alguien que no conoce al Señor. No vivas como alguien que no ha entendido quién es Jesús y lo que Cristo ha hecho por ti. No enfrentes los conflictos que de alguna manera van a ser inevitables como cualquiera que no conoce a Cristo lo hace. Hay formas bíblicas, hay formas enseñadas por Dios para enfrentar los conflictos. Son inevitables. Ahora, quiero decirte algo y quiero calificar esto que acabo de decir. No, una persona que conoce al Señor, una persona que realmente ha sido nacida de nueva, regenerada por Dios, transformada por el Señor, claro que empieza a caminar en una vida nueva. No estoy diciendo que tenemos exactamente los mismos conflictos que un grupo de personas que no conocen a Cristo. Quiero decir que cuando una persona empieza a caminar en fe, empieza a ser transformada por Dios, una de las maravillas que Él hace es que empieza a ensanchar nuestro corazón, empieza a enseñarnos a amar como no sabíamos amar, empieza a enseñarnos a ser misericordiosos como no sabíamos hacerlo, empieza a llevarnos a negar nuestra propia vida, a negar nuestro egoísmo, nuestro egocentrismo, de tal manera que sí, los conflictos empiezan a ser menos, Y esto tiene que ser algo que si tú le has entregado tu vida al Señor, que si tú estás caminando realmente con Jesús, tiene que estarse manifestando como un fruto de tu vida. Yo me acuerdo claramente que una de las cosas que más utilizó Dios para quebrantarme a mí, para aceptar el Evangelio y aceptar a Cristo como mi Señor y Salvador, fue la manera como yo me metía en conflictos con las personas. Fácilmente. La mayoría de los conflictos que yo tenía con otras personas eran conflictos que yo provocaba. Y cuando no los provocaba yo, me encendía rápido. No tenías que buscarle demasiado para meterme a mí en un conflicto. Eso era una de las cosas que me quebrantaba. Que yo decía, yo no quiero seguir siendo de esta manera, yo quiero cambiar. Y prometí muchas veces cambiar. Y le juré a Dios que iba a cambiar. Y nunca pude cambiar en esto. Hasta que conocí al Señor. Hasta que Él llegó a mi vida y me empezó a transformar. Y entonces, esto empezó a cambiar y empecé a dejar de tener tantos conflictos como antes tenía. Entonces, no quiero dar la impresión de que si tu vida ha sido normalmente meterte en problemas, en pleitos, en ofensas, en cuestiones de egoísmo y de falta de paciencia, y supuestamente ahora eres creyente, tu vida sigue igual, te enciendes por lo mismo, eres igualmente impaciente, no tienes tolerancia, no tienes perdón, no tienes misericordia para los demás. No, debe haber un cambio, tiene que haber un cambio. Dios, si está en tu corazón, tiene que estar trabajando en Él y tiene que estarte conformando a Él. Sin embargo, no ignoramos lo que la palabra de Dios dice, que queda, resta en nosotros una parte no redimida que fácilmente o con cierta facilidad va a tender al conflicto. Es ahí entonces donde queremos enfocarnos y reconociendo que como creyentes que estamos caminando al lado de Dios, a quienes Dios está transformando, todavía queda esa parte que a veces nos hace tropezar y a veces decimos, ¿por qué volví a hacerlo? ¿Por qué volví a caer? ¿Por qué no fui más misericordioso? ¿Por qué no pasé por alto la ofensa? En esas partes donde entre creyentes podemos caer en conflicto, vamos a aprender a enfrentar correctamente los conflictos, a enfrentarlos de una manera bíblica, a enfrentarlos como Dios enseña, como Dios quiere, no como los incrédulos. ¿Están conmigo? ¿Sí? Entonces, es lo que queremos aprender. Exactamente esto es lo que queremos aprender. Entonces, primer punto. Si yo tuve un conflicto, alguien hizo algo que me ofendió, con quien tuve un roce, lo primero es, si yo empiezo a acercarme a Dios y empiezo a acercarme a la palabra de Dios y empiezo a analizar mi situación con respecto a la Biblia, probablemente lo más seguro es que me va a dar una nueva perspectiva del conflicto y voy a poder, en primer lugar, pasar por alto la ofensa. Pasar por alto la ofensa. Ahora, yo les decía la vez pasada que a veces, al estar en una situación de estas, analizo mi propia vida y si yo detecto, tengo que considerar la posibilidad de que probablemente está habiendo un conflicto porque yo estoy siendo demasiado sensible. Soy demasiado quisquilloso. Me ofendo con facilidad. Y eso es lo primero que tengo que detectar. En este conflicto, ¿estoy siendo demasiado sensible? ¿Mi piel es demasiado delgada, pues, para un roce con alguien y luego ya me puse en alerta y qué te pasa, ¿no? Entonces, eso es lo primero que tengo que investigar. Yo les decía la vez pasada, lo primero, lo ideal es que podamos pasar por alto la ofensa. Pero ¿ustedes creen que cualquier ofensa se pueda pasar por alto? ¿Cualquier ofensa? ¿Todas las ofensas? ¿Las podemos pasar por alto? Pasar por alto quiere decir, no importa, no pasó nada. ¿Ustedes creen que todas se puede hacer eso con ellas? Bueno, por eso, pero vamos a... Pasar por alto es, alguien te ofendió, yo pongo el típico ejemplo. Estamos aquí caminando estamos el tiempo de compañerismo, de café y galletas y no sé qué, y alguien pasó y me pisó. ¡Ay! Y él ni cuenta se dio, no sé, pensó que estaba pisando el cable, yo no sé. ¡Ay! ¿No? Y él siguió de largo. Bueno, yo digo, ¡ay! Sí me dolió, pero no pasa nada, no se fijó. De alguna manera hubo un pequeño conflicto, vamos a ponerlo así, pero yo lo paso por alto, perdono y se acabó, no hay más. Ese es el tipo de pasar por alto a lo que yo me refiero. ¿Sí? Pasar por alto, o sea, no tienes que hacer nada más que simple y sencillamente perdonar el asunto, olvidarlo y se acabó. Mi pregunta es, ¿tú crees que todos los conflictos que pueden surgir entre personas, incluso entre creyentes, son de ese tipo, donde tú nada más dices, ay, no pasó nada y ya, yo perdón, se acabó? Hay peores, hay situaciones más duras que no puedes probablemente pasar por alto, que vas a tener que hacer algo más, y tenemos que considerar ese tipo de situaciones. Sí hay situaciones donde no podemos pasarlas por alto y vamos a tener que hacer algo. Ahora, pasar por alto ofensas es apropiado bajo dos condiciones. Primero, la ofensa no debe haber creado una pared entre tú y la persona. Me pisó, no hay mayor problema. Perdono, olvido y se acabó. En cuanto me deje de doler mis deditos, ¿no? Se acabó. Entonces, no debe haber una pared entre la persona y yo. Ni debe haber hecho que yo me sienta de forma diferente hacia ella más que un breve tiempo. Tal vez me dolió mucho y me molestó. O sea, mira, ese es exactamente lo que pasa con nuestra naturaleza, ¿verdad? Algo que fue una situación sin querer, de pronto hace que se levante en mí un cierto enojo porque me dolió mucho. Pero me sobo, ¿verdad? Me siento, me sobo y ya, se pasó. Y no más de un momento, no más de unos segundos o minutos en donde el asunto quedó arreglado absolutamente en tu corazón y no hay más. A la hora que te acerques a la persona no vas a ir así, a ver, buscando en qué momento, ¿me entiendes? No pasó nada, no pasó nada. Entonces, simplemente fue un breve momento en el cual algo se levantó en ti, pero hasta ahí. Segundo, la ofensa, esto es muy importante, la ofensa no debe haber causado un daño serio a la reputación de Dios, a otras personas o al mismo ofensor. ¿Se entiende? Yo puedo pasar por alto una ofensa si no ha causado daño a la reputación de Dios, a otras personas o al mismo ofensor. Entonces ahí es donde vamos a necesitar que Dios nos dé discernimiento y sabiduría para ir entendiendo y detectando, oye, esta es una situación más grave. No se trata nada más de ignorar el hecho. Es una situación tal vez repetitiva, premeditada probablemente, ¿sí? A propósito, o un error, un defecto, un problema que está causando daño al nombre de Dios. Eres un creyente y continuamente estás haciendo algo que no deberías de hacer, estás causando un daño al nombre de Dios. Y probablemente estás afectando y ofendiendo a otras personas de la congregación. Y muy seguramente te estás causando un daño a ti mismo. ¿Se dan cuenta cómo a veces, este tipo de casos ya no pueden pasarse por alto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, primero quiero decirte que en este tipo de situaciones, cuando hablo de pasar por alto, cuando podemos pasar por alto, no es un proceso pasivo en el cual simplemente permaneces en silencio, te muerdes los labios, archivas la ofensa para usarla luego más adelante, ¿no? Más bien es un O sea, esto sería como una negación nada más. Sería caer en la parte de allá, ¿verdad? Estoy negando que sucedió, se me queda ahí adentro, trato de no hacer nada, ahorita no hago nada, pero en realidad se está quedando dentro de mi corazón algo que con un poco más de fuego se lo voy a explotar tarde o temprano. No, pasar por alto la ofensa es un proceso activo, inspirado por la misericordia de Dios a través del Evangelio. Pasar por alto una ofensa significa realmente decidir deliberadamente no hablar acerca de ella, ya no mencionarla, no pensar en ella, ni dejar que se convierta en una amargura contenida. Y podemos hacer esto, ¿verdad? Si no podemos hacer esto, si no podemos pasarla por alto, entonces es cuando vamos a tener que hacer algo. Lo más probable es que tengamos que ir a hablar con la persona de una manera amorosa y constructiva. Vamos a tener que hacer algo. Entonces, vamos a ver ahorita un pasaje en el cual el apóstol Pablo nos da varios consejos, preciosos consejos para enfrentar situaciones de este tipo. Vamos a leer Filipenses 4. Ahí debe decir 2, ¿verdad? En lugar de 8, perdón. Es el 4, versículos 2 en adelante. Filipenses 4, 2 en adelante. Dice ahí: ruego a Evodia, a Síntique y a Síntique, que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego a ti, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces aquí tenemos un consejo de Dios. Vean lo que está pasando. Pablo está escribiendo a una iglesia, la iglesia de Filipos. Y al escribirles a esta iglesia, comienza diciéndoles en esta parte: ruego a Evodia y a Síntique que se pongan de acuerdo. Tú te puedes imaginar lo que eso significaba, que la iglesia se reuniera. Nos llegó una carta de Pablo, vamos a leerla. Desenrollan aquella carta y como parte de lo que Pablo les está enseñando, les dice: a ver tú, Felipe y Angélica, les ruego que se pongan de acuerdo. Creo que deberíamos de hacer eso más, o deberíamos de hacerlo tal vez aquí, ¿no? Probablemente. Vean lo que está haciendo Pablo. Seguramente, me atrevo a pensar que esta es una situación, un desacuerdo, un conflicto, que es conocido ya en la iglesia. Que no es en privado, no es un desacuerdo nada más allá entre esas dos mujeres, sino que de alguna manera ha trascendido, los demás saben, y Pablo en esta carta les dice: pónganse de acuerdo, les ruego que se pongan de acuerdo. Entonces, Pablo empieza a hablar. Yo no sé si tú habías leído estos pasajes, porque parecieran, como dice el autor, el pastor John Piper, parecieran pequeñas perlas. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas. Una perla maravillosa. No te afanes, ora. Piensa en todo lo bueno, El Señor viene. Pareciera que fueran perlas aisladas. Cada una aislada es maravillosa, pero son parte de algo que Pablo les está diciendo a la iglesia, y en particular, no sé por qué hace eso, pero bueno. ¿Eh? Sí, pero no, ya hemos visto que, bueno, ahí está, pero no creo que sea eso. Algo le pasa al aparatito este. Pablo les está diciendo a estas mujeres estas cosas. Entonces, vamos a estudiar esto. En primer lugar, ¿verdad? ¿Qué es lo que Pablo le está explicando a Evodia y a Sintique que tienen que hacer para arreglar sus diferencias? Hay una serie de pasos que están descritos aquí de una manera hermosa. En primer lugar, les dice Pablo, alégrense, gócense siempre en el Señor. ¿Qué dice el pasaje? Regocijaos. Pero fíjense la insistencia de Pablo. Dice, otra vez les digo, insisto, regocijaos. ¿Qué tengo que hacer cuando tengo un conflicto cualquiera con un hermano en la iglesia o con otra persona? Voltea a ver a Jesús y regocíjate en Él. Entonces Pablo insiste, ¿verdad? Insiste. Si puedes pensar en Dios, si das el paso para levantar tu vista hacia Jesús y además concentrarte en Él de una manera alegre, gozosa, que es lo que dice, no solamente pienses en Dios, piensa en Dios de una manera gozosa. Entonces, Dios puede hacer que tus ojos sean abiertos y puedas darte cuenta de muchas cosas que tal vez no estás viendo por estar concentrado en el conflicto. Dios, abre mis ojos. Abre tus ojos y piensa en la exuberante bondad de Dios para contigo. Esto es lo que la Biblia llama adoración. Cuando una persona, en medio del conflicto, voltea a ver a Jesús con gozo y alegría por lo que Cristo es y por lo que Él ha hecho por ti, y puedes tener gozo en medio de la situación difícil. Y entonces tu vida lo adora, tu corazón lo exalta, lo hace ver glorioso como Él es. Y entonces empezar a orar a Él y empezar a dirigirte a Él. Oh Dios, la verdad es que eres tan asombroso conmigo. Enviaste a tu Hijo Jesús a morir por mis pecados, incluso por aquellos que tal vez he cometido yo en este conflicto en el cual estoy. Gracias a Jesús soy perdonado y mi nombre está escrito en el libro de la vida. Señor, tú no me tratas como yo merezco. Eres paciente, amable, bondadoso y perdonador. Por favor, ayúdame a hacer lo mismo con los demás. Vean estos versículos del Salmo 103, 8 al 10. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Señor, tú eres misericordioso y perdonador. ¿Y sabes otra cosa, Señor? Tu gran misericordia es también para con la persona con la que estoy teniendo el conflicto. Jesús también murió por él, para que tú, Dios, lo puedas perdonar también a él. Si bien me ha ofendido de una o de varias maneras, tú le ofreces perdón igual que lo haces conmigo. Y aun cuando él y yo jamás pudiéramos reconciliarnos, que no es lo que quiero, ¿verdad? Espero poderme reconciliar con Él, pero pienso que aún si no nos pudiéramos reconciliar, tú lo vas a tener en la eternidad, igual que a mí. ¿Tú has pensado así? ¿Alguna vez que has tenido roce o conflicto con alguien? Él va a estar en la eternidad, igual que yo, en la presencia de Dios, y allá no va a haber más conflicto, no va a haber más roces, ni diferencias, ni nada de ese estilo. Él va a estar ahí. Si es un hermano en Cristo, va a estar ahí, igual que tú, igual que yo. Entonces, a mí me ayuda a pensar que finalmente este es un conflicto insignificante en un sentido con la maravillosa esperanza que tenemos en ti de estar un día delante de tu gloria. Realmente un conflicto es tan pequeño comparado con las muchas otras cosas que tú, Dios, estás atendiendo en mi vida todo el tiempo. Caminas a mi lado, o me guías a caminar a tu lado, trabajas en mi corazón, ni siquiera merezco que me voltees a ver, y sin embargo tú lo haces, y me alientas, me ofreces la consolación y el trabajo de tu Espíritu Santo, la sabiduría de tu palabra, el apoyo de tu iglesia, para que yo pueda salir adelante en todo esto. Perdóname, Dios, por descuidar estos poderosos tesoros que tú me das, para que yo no esté enfrascado en un conflicto. Ayúdame a usarlos para agradarte y para honrarte. Y ayúdame también a regocijarme que mi contrincante tiene las mismas gracias, las mismas posibilidades, los mismos dones que tú me estás dando. Y finalmente, Señor, me alegro porque este conflicto en el cual estoy no ha ocurrido por accidente. Eres tú, Dios, eres tú el que lo permitió, tú eres soberano. Tú lo permitiste en mi vida y en la vida de esa persona. Y tú tienes el control de todas las cosas, tú sabes por qué. Tú dices que a los que te amamos todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, trabaja. Yo sé que estás trabajando en mí, estás obrando en mí, para que me hagas más conforme a tu Hijo Jesús. ¿De acuerdo? Entonces, todas estas cosas, es Pablo está diciendo, regocíjate. Y te digo otra vez, regocíjate. Voltea a ver a Jesús y no olvides. No olvides lo que Él ha hecho por ti. Segundo lugar, segundo punto. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Que tu gentileza sea conocida de todas las personas. Dice la versión internacional, que su amabilidad o tu amabilidad, pues, sea evidente a todos. Que sea evidente a todos. Se trata de una palabra que tiene que ver con ser benigno, longánimo, amable, cortés, considerado, generoso, indulgente, moderado. Se trata de que en medio del conflicto puedas ser amable, y esta es una forma de transmitir gracia a otros. ¿Quieres que tu vida transmita gracia a otros? Ese es el plan de Dios, eso es lo que Dios quiere. Pues si tu gentileza, tu amabilidad se muestra exactamente cuando hay oportunidad para el conflicto, entonces tu vida puede dar gracia a otras personas. Y te voy a decir especialmente en qué situaciones. Especialmente cuando la otra persona tal vez te ofendió, porque esa persona está experimentando una fuerte presión, una dificultad, tal vez en su trabajo, tal vez en su familia, tal vez económica, tal vez de salud. Tú no sabes qué pasó hoy en la mañana cuando se levantó antes de que vino y te pisó o no te saludó. Tal vez viene agobiado. Y es el mejor momento para que tu vida pueda darle gracia, no metiéndote en un conflicto con él. A veces nos pasa, ¿no? nos pasa en casa. ¿Cuántas veces en el hogar sucede algo donde alguno de tu familia no te habló como debería hablarte? No te trató como tú crees que debería tratarte. ¿Y qué haces? ¿Te ofendes? Dices, no, es que me quiere hacer daño. Me quería hacer sentir mal. O agarras y dices, por alguna razón se levantó de malas, tal vez no durmió bien. Si tú eres misericordioso en esos momentos, o tú nunca te levantas de malas, una mala noche, no dormiste, te dolió el estómago, te levantaste y la primera llamada que recibiste fue para decirte que había un problema, que quién sabe qué. Y en ese momento no estás en la mejor situación como para tratar como debes a los demás. ¿Y qué esperas que hagan? ¿Qué espero yo que mi esposa piense en una de esas cuando le hablo medio golpeado, medio, o por lo menos no con el cariño y el amor que debería? ¿Que piense que la quiero insultar? ¿Que piense que estoy contra ella? ¿Que piense que no me interesa estar en una buena relación con ella? ¿O que tenga de alguna manera misericordia y se dé cuenta que no pasé una buena noche, me levanté con una mala noticia? ¿Se dan cuenta de la diferencia? Entonces, que tu amabilidad sea evidente a otros. Y dice Pablo, el Señor está cerca. Y yo creo que ahí Pablo regresa. Regocijaos. No pierdas tiempo, no pierdas energía en meterte en conflictos con los demás. El Señor está cerca. El Señor va a regresar. Vive para Él. No estés desperdiciando tu tiempo y tu esfuerzo y el tiempo y el esfuerzo emocional con otras personas o de otras personas metiéndote en conflictos. El Señor está cerca. Tercer punto. Dice Pablo, reemplaza la ansiedad por la oración. ¿Están conmigo? ¿Sí? Reemplaza la ansiedad por la oración. Dice el versículo, por nada estéis afanosos. Dice el 4:6. Por nada estéis afanosos. Dice en la versión internacional, no se inquieten por nada. Hubo un conflicto, Evodia y Sintique. No estén afanosas. Pónganse a orar. Busquen al Señor. Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, no estén inquietos, afanados. Pablo sabía que tú y yo no podemos simple y sencillamente darle una orden a nuestro corazón y decirle, no te inquietes, no te afanes. No funcionamos así. No sé si a ti te da resultado. Estás en una situación, en un conflicto, en una, ya sabes, y le ordenas a tu corazón y a tu cerebro, no te inquietes. Así en voz alta como suena ahorita. No te afanes. Tranquilo. Aunque no funcione el aparato. Y ya tengo paz. Empiezo a sonreír. ¿Así funciona? No. Pablo sabe que no funcionamos así. Entonces dice, reemplaza la ansiedad con oración. Ve con el Señor. Exponle tu situación a Dios. Arrodíllate delante de Dios. Cuenta hasta 10, pero con Dios. Hasta 1,000, pero con Dios. ¿Me entiendes? O sea, no es nada más de 1, 2, 3. No, Señor, te necesito. Me voy al carro y me pongo a orar. Me voy a mi recámara y me meto en un baño. Una vez, me acuerdo mucho que platicaba José Luis. Iba a tener una situación difícil en una negociación ahí con las autoridades. Y estaba ahí en la oficina a punto de entrar y se fue a un baño a orar. No es un mal lugar para orar, ¿no? Lo necesitas. No te afanes. Pon tus peticiones delante de Dios. Busca al Señor. dile: Señor, no me siento bien, me acaban de pisar y me dolió horrible, o no me saludó, o la verdad es que no me invitó a su reunión y ahorita que lo vi, sentí otra vez, ayúdame, ayúdame, o sea, te necesito, trabaja en mi corazón, y pensar en Él nuevamente, ayúdame a regocijarme, recuérdame cómo eres, lo que has hecho por mí, etcétera. Entonces, no estés ansioso, pero no nada más se trata de que decidas no estar ansioso. Ora, busca a Dios, recuerda la fidelidad de Dios en el pasado para contigo, y eso te va a ayudar, te va a alentar. Búscalo en oración. A veces se está flasheando. ¿Sí? ¿No mucho? Que luego me distrae, como que veo que hago así. Bueno, ¿tú te acuerdas que el pueblo de Israel continuamente hacía esto? Los salmos eran esto. O sea, en muchos de los salmos ellos recuerdan el favor de Dios, la misericordia de Dios, cuando los pasó por el Mar Rojo, cuando los sacó de Egipto, cuando los pasó por el Jordán, las victorias que les había dado. Dice David en el Salmo 103: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre, bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona y hace y sana. Entonces recuerda, busca a Dios. En Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Se trata de eso, se trata de eso. Reemplaza la ansiedad por la oración. Número 4. Ve las cosas tal como son. Ve las cosas tal como son. Dios quiere que en el conflicto tengas una visión más completa, más exacta, sobre todo de la persona con la cual estás teniendo, creo que es cuando volteó para acá, ¿no? ¿No? Sobre todo de la persona con la cual tuviste el conflicto. Yo les compartí la vez pasada, por cierto que Rodrigo sí me perdonó, ¿no? Me dijo: papá, claro que te perdoné, lo que no te perdoné es haber ventaneado la situación en público. No, yo sé que él también acepta esto. Yo les compartí la vez pasada que justo antes de la reunión del sábado anterior tuvimos una situación difícil, o que podía haberse tornado una situación difícil, mi hijo y yo. ¿Por qué? Porque él lleva meses construyendo un mueble y barnizándolo y detallándolo y no sé qué, y a la hora de la reunión del estudio de la mañana en mi casa sacamos el mueble y justo llovió esa tarde y se nos olvidó meter el mueble. Y tú sabes, te imaginarás cómo quedó el pobre mueble, ¿no? Entonces, les dije, cuando llegué aquí, mi hijo me recibió con un: papá, dejaron el mueble afuera. Y yo te compartí que en ese momento yo no le pude pedir perdón, porque lo primero que vino a mi mente es: ¿y por qué tienes ese mueble en la sala desde hace tanto tiempo? No se lo dije, pero lo pensé. O sea, yo tenía, según yo, ciertas justificaciones. Yo no dejé el mueble a propósito, se me olvidó, pero lo tuve que sacar allá afuera porque el mueble ha estado en la sala un buen tiempo. Entonces, mi reacción, no le pude pedir perdón. Yo tenía justificaciones, ¿verdad? No hubiera pasado si tú hubieras terminado el mueble antes o lo hubieras puesto en otro lugar, ya sabes. Pero el hecho era que estaba empezando a causar un conflicto en ese momento. Y yo no quiero eso. Yo no quería eso entre él y yo. Entonces, tuve que buscar a Dios, venir y darme una vuelta y pensar y poner mis ojos en Cristo y decir: no, no puedo dejar esta situación así. Me regresé con él, le dije: perdóname. Y luego nos pusimos a orar con todo el grupo de alabanza, etcétera. ¿Sabes qué tipo de cosas vienen a la mente de uno? Y en un sentido vinieron a mi mente, precisamente en el momento del conflicto. Mis ojos, mi corazón, mi mente estaba puesta en: ¿por qué deja ese mueble? ¿Por qué no ha terminado ese mueble? ¿Por qué? Y por ahí te puedes seguir, ¿eh? Por ahí me puedo seguir. Pero si hacemos lo que Pablo dice y me pongo a pensar, mi hijo está trabajando. Tal vez no tendría necesidad, ¿verdad? Pero él está haciendo ese mueble como un trabajo. Mi hijo está siendo responsable. No quiero aquí llenar de flores a Rodrigo, que no sé dónde está, se está escondiendo, ¿dónde está? Ah, es que le iban a entregar los diplomas de un diploma del curso del diplomado, pues de ¿cómo se llama? De misiones que tomó. Por eso Dios decía, ¿dónde están? Porque ya me hubiera visto aquí, ya, sí. No quiero echarle flores a mi hijo. Lo único que te quiero decir, te quiero poner un ejemplo. Yo me podía haber seguido con el caso de ese mueble no lo termina, lo tiene ahí, no sé qué, deja la pintura y el tíner y qué onda. Y en lugar de pensar, dice Pablo, fíjense cómo va la relación de estos versículos. Sintique y Evodia, regocíjense en el Señor, que su gentileza sea manifiesta a todos. El Señor está cerca, no estén afanadas, oren. Y por lo demás, piensen en todo lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre. Sinti, que si tú ves algo de virtud en Evodia, si algo digno de alabanza en su vida, en esto piensa. ¿Se dan cuenta? No. O sea, sí, tal vez ese mueble ha tomado más tiempo del que debería, sí, tal vez lo que sea, pero mi hijo está trabajando, está generando un ingreso, está ayudando a la casa, está tomando su responsabilidad. Ve esas cosas. Cuando tú tienes un conflicto con una persona, normalmente no te concentras en esas cosas, solamente estás pensando en, me pisó, y vaya que pesa, ¿no? Y yo no sé, y no me invitó, y quién sabe qué. Y lo único, nuestra naturaleza echada a perder y corrompida se concentra en lo malo, se concentra en ti y en que te hicieron daño. No te pones a pensar, oye, pero esta persona normalmente me trata bien, esta persona tiene buen humor, esta persona me ha ayudado no sé cuántas veces, ha entregado su tiempo, ora por mí, me ha invitado a su casa, ha compartido muchas cosas conmigo en donde me ha mostrado su amistad, su fidelidad, su cariño, su cuidado. ¿Por qué en este momento que tengo que concentrarme y pensar solamente en lo malo del conflicto, lo malo de ella en cuanto al conflicto? ¿Por qué no pienso en todo lo bueno, lo amable, lo justo, lo puro, lo verdadero, donde hay virtud en su vida? ¿Crees tú que te ayude eso? ¿Crees tú que sea un buen consejo de Dios? Dios no da malos consejos. Necesitas hacer lo que Dios dice en esos casos. Necesitamos como iglesia hacer esto que Dios está diciendo a través de la vida de Pablo. Cuando alguien aquí en la iglesia, un hermano tuyo, tenga un roce y un problema contigo, regocíjate en el Señor. Que tu amabilidad se manifieste por la manera como reaccionas. No te afanes, ponte a orar. Y ponte a pensar en lo bueno que tiene la persona y las cosas buenas que te ha mostrado antes y situaciones que te puedan ayudar a sacar esa tendencia o esa tentación de enrollarte en el conflicto y nada más pensar en ti y en lo que te hizo en contra. ¿De acuerdo? Entonces, al recuperar una visión más equilibrada de la otra persona, a menudo lo que vas a hacer es encontrar mayor facilidad para pasar por alto la ofensa. Eso es lo que va a pasar. Y eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesita una congregación. Eso es lo que necesita una iglesia que está tratando de crecer en unidad, en paz, en armonía, en amor, en misericordia, unos para con otros. ¿Siguen conmigo? Sí. Bueno, en general estoy tratando de hablar mucho de situaciones que pueden pasar entre nosotros, entre creyentes, pero puede ser con personas que no conocen a Cristo también. Debe de ser también con personas que no conocen a Cristo. Estoy seguro que esto puedes aplicarlo igual con otras personas que no conocen a Cristo. Voy al último punto. Nada más comentar esto. Bueno, si tú piensas de la manera correcta a la persona, la Biblia dice que el amor, todo lo sufre, todo lo cree. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Todo lo cree. Yo prefiero pensar que la persona me pisó porque no se fijó. Yo prefiero pensar bien de la persona. Yo prefiero pensar que estaba distraído. Yo prefiero pensar que tuvo una mala mañana, una mala noche, una mala tarde. Yo prefiero pensar que no me quiere dañar, que no quiere agobiarme, que no me está tendiendo una trampa. Prefiero pensar bien. Todo lo cree. El amor todo lo cree en ese sentido. Dice también el apóstol Pedro en 1 Pedro 4:8, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Es a lo que se refiere. Tú piensa bien, ten amor hacia la persona, y entonces tu amor por ella, el amor de Cristo a través de ti, cubre ese tipo de faltas. ¿De acuerdo? Número 5, pon en práctica lo que has aprendido. Es lo que les dice Pablo. Pon en práctica lo que has aprendido. Versículo 9, Filipenses 4:9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. El Dios de paz. Nuestro Dios es un Dios de paz. Y quiere manifestarse en nuestra iglesia, y manifestarse cada vez más en nuestra congregación, y manifestarse en tu vida y en mi vida cuando hay oportunidades para el roce o el conflicto. Dice Pablo, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, hazlo. Pablo sufrió en Filipos una persecución en la cual lo echaron a la cárcel y lo metieron en el calabozo del fondo y lo amarraron con grilletes. Y Pablo y Silas estaban cantando himnos en la noche. Y lo que hicieron con la persona que los encarceló y les puso los grilletes y los metió en el calabozo fue hablarle de Jesucristo. Y luego fueron a su casa y le hablaron a la familia. Y se convirtió él, el carcelero, y la familia. Así que Pablo les dice, lo que visteis y oísteis de mí, esto hagan. Dios pudo demostrar a través de Pablo un siervo, ser humano, con problemas y defectos, pero que pudo manifestar el amor de Jesús. Así que hay que ponerlo en práctica. ¿De acuerdo? Entonces, pasos para arreglar un conflicto que acabamos de estudiar. Número 1, alégrate en el Señor, regocíjate en el Señor, voltéalo a ver a Él, recuerda quién es Él y lo que Él ha hecho por ti y todos sus beneficios. Número 2, que tu amabilidad sea evidente a todos. Aprovecha el conflicto para que tu amabilidad sea evidente. Cualquiera se enreda en un conflicto. No cualquiera puede manifestar amabilidad cuando pudiera haber conflicto. Número 3, reemplaza la ansiedad por la oración. No te quedes nada más ahí, rumiando, dándole vueltas a la ofensa. Busca a Dios en oración. Si es necesario, vete al auto, vete al baño, vete a la recámara, ponte a orar, no dejes que esto siga adelante. Número 4, ve las cosas tal como son. Piensa en la persona, en cómo es, en su totalidad. Si tú buscas errores, si tú buscas problemas en la persona, los vas a encontrar. Si tú buscas errores en mi persona, los vas a encontrar fácilmente. Pero piensa en la otra persona, porque no es nada más me quiso dañar, y ya sabe qué, y se enoja y explota. No, todo lo bueno, todo lo demás, piensa equilibradamente. Ve las cosas tal como son. No te dejes llevar por tu naturaleza en ese momento. Y número 5, pon en práctica lo que has aprendido. Pon en práctica lo que has aprendido. Aquí terminamos el estudio. Obviamente queda una parte donde vamos a tener que tratar el tema posteriormente, donde la otra parte de la loma, ¿se acuerdan? En la parte de arriba de la loma, a veces es necesaria la mediación, la mediación. A veces el conflicto no se arregla solamente tú. O sea, ¿qué tienes que hacer? Si no lo pudiste pasar por alto, si es algo que realmente está causando algo, un problema, no puedes perdonar fácilmente porque esto es una actitud que se repite y se repite, o es más grave, o está trayendo daño a la congregación o, a la, o al nombre de Dios, entonces vas a tener que tratarlo, vas a tener que ir a hablar con la persona, y si la persona no quiere reconocer y arrepentirse, vas a tener que pedir mediación, que alguien más te acompañe, dos o tres testigos, dice Jesús. Él trata esto en Mateo 18, y entonces hablar de nuevo con la persona, y si no quiere, entonces hay que involucrar a la congregación. Pero este es todo un tema que después vamos a ver, ¿sí? Entonces, hasta este punto creo que tenemos suficiente como para meditar, pedirle a Dios que lo haga una realidad en nuestras vidas y nos enseñe. ¿De acuerdo? Ok, vamos a terminar, yo creo, porque ya la campana debe haber sonado por ahí, ¿no? Entonces, vamos a orar para pedirle a Dios. Sí, sí, sorry. Rosy, ¿la van a operar? Del corazón. Claro que sí. Vamos a orar por ella. Padre Santo, Señor, queremos ser y queremos vivir realmente como tus hijos, como personas transformadas, renovadas, que hemos recibido un favor inmenso de tu misericordia, de tu gracia. Queremos vivir y actuar y enfrentar incluso los conflictos como tus hijos, como quienes no solo profesan conocerte, sino verdaderamente te conocen. Y conocemos tu corazón, que eres un Dios misericordioso y perdonador, que hiciste todo hasta ir a la cruz y pagar por nuestras faltas sin merecerlo. Te pido, Dios, que hagas que estas enseñanzas verdaderamente tomen nuestro corazón y nos enseñen a vivir como una iglesia donde tu presencia está, donde tu presencia se manifiesta, donde el trabajo de tu espíritu, pues todos los días, no solo los domingos, es palpable. Hazlo una realidad en nuestras vidas, enséñanos a vivir de esta manera, a ser tolerantes, a perdonar, a pasar por alto la ofensa, a regocijarnos, a mostrar amabilidad, a pensar en lo bueno, en todo lo que nos has enseñado hoy. Te pedimos, Dios, que lo hagas así. Y Señor, queremos aprovechar también el que estamos delante de tu presencia, dirigiéndonos a ti para pedirte por Rosy, para que tú la ayudes a salir adelante de esta cirugía de corazón. Te pedimos no solamente por su salud, sino por su salvación. Si ella no te conoce aún, acerca a ella el testimonio maravilloso de tu palabra, del perdón en Cristo, de la vida eterna en Él, para que ella pueda no solamente salir adelante de su cirugía, sino tener una vida nueva y un corazón nuevo, un corazón de carne, un corazón espiritual nuevo, para vivir para ti y para gozar de todas tus bendiciones. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a terminar alabando a Dios con todo nuestro corazón.